Así que en esta linda tarde, gloria a Dios, queremos dejar a nuestro hermano Clemente Zafra en la exposición de la palabra. Bendecido sea nuestro Dios. Y usted pues no deje de adorar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios con esa libertad que el Señor nos ha dado. Porque Cristo nos hizo libre y con toda libertad, gloria a Dios, podemos, amén, alabarle. Hermano Clemente con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Cristo vive y reina. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo es el Señor.
Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga una vez más. Le damos las gracias a nuestro Dios por este privilegio tan especial. Vive el Señor que nos ha regalado en esta linda tarde. Vive Dios, me encuentro regocijado en este día especial. Vive Dios, aleluya. Porque el nuevo liderazgo se presentó. Muchos son nuevos, otros pues ya tenemos tiempecito, pero pues sobre todo el ánimo para trabajar en la obra del Señor. Vive Dios, aleluya. Tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, vive el Señor, porque Él hizo lo imposible posible, vive el Señor, y nos rescató de donde estaban. Así que podemos servirle a Él, vive el Señor, aleluya, vive Dios. Vamos a ponernos sobre vuestros pies en esta linda tarde y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo decía el coro? Del Apocalipsis 1:8, ¿verdad? 1:7, exacto. Vive Dios, aleluya. Apocalipsis, libro de Apocalipsis o revelaciones, vive Dios, aleluya. Capítulo 1, verso, vamos a estar leyendo esos cuatro versos, del verso 4 al 8. Cinco versos, vive Dios, aleluya. A Dios le damos la gloria, la honra, vive el Señor. A todas aquellas personas que nos vienen a través de las redes sociales, le damos un cordial saludo desde Misión Evangélica en Norristown, vive el Señor. Y si nuestro hermano pues Juan nos está viendo, pues lo extrañamos. Dios le bendiga, vive el Señor, aleluya. Que Dios nos ayude día con día a poder serle fiel, vive Dios, aleluya. ¿Lo tiene? Y la palabra de Dios dice así: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a ustedes, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vive Dios, aleluya, levanta su mano, vive Dios, le damos una alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vive el Señor, aleluya, aleluya. La gloria y la honra es tuya, mi Señor, recíbela, recíbela en esta tarde, mi Señor. Tu pueblo te alaba, te bendice, mi Señor, en el nombre de Jesús, recíbela, mi Dios, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, mi Señor, se pueden sentar, vive Dios, aleluya. Santo nuestro Dios, en esta preciosa tarde voy a hablar de la segunda venida del Mesías. Vive el Señor, santo nuestro Dios, aleluya, aleluya. Nuestro Dios es poderoso y hay muchísimo de qué hablar, mis hermanos, que la tarde no me daría, vive Dios, aleluya, pero voy a tratar de condensar un poco el mensaje en esta tarde. Vive Dios, aleluya, santo nuestro Dios. Fíjense que la promesa al Mesías se le dio al pueblo de Israel. Fue el único pueblo que tuvo esperanza de ver una nación redentora, de ver un Mesías que lo guiara, que los liderara, vive Dios, aleluya, que libertara a todo el pueblo de una opresión, vive Dios, aleluya, y que fuese más que nada su guía y su representante, vive el Señor, aleluya. Y el pueblo de Israel estuvo siempre esperando, en espera. Cada mujer que era estéril para ellas era una vergüenza, porque tenía la esperanza de que posiblemente ser la madre del Redentor, la madre del Mesías, del pueblo de Israel. Vive Dios, aleluya. Y fíjense, antes de entrar un poquito a esto, quiero entrar más que nada a la base, al del fundamento de esta noche. Vive el Señor. Fíjense, En todas las épocas del cristianismo han habido muchos mensajes a través de acerca de la venida de Jesús. Y en todos los tiempos, vive Dios, aleluya, se han levantado falsos profetas, falsos maestros, diciendo que Jesús vendría en tal fecha, vive Dios. Muchas interpretaciones se han hecho y sobre todo, toda la mayoría de las interpretaciones son erróneas, la mayoría. Porque más que nada en el cristianismo se basan a los hechos que estamos viviendo en el presente. Y a través de los hechos que se está viviendo en el presente, sacan deducciones, vive Dios, aleluya. Y a través de esas deducciones se la presentan al pueblo. Pero fíjense, para escudriñar y entender las escrituras es a través de las propias escrituras. No existe interpretación privada para el libro de nuestro Dios. No existen. Es más, cada interpretación privada que se levante es errónea. Fíjense, el apóstol Pedro lo dijo en su segunda carta, fíjense, segunda carta de Pedro, capítulo 1, vive el Dios, aleluya, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Y fíjense, el Espíritu Santo de Dios nunca ha abandonado a la iglesia. Nunca nos ha dejado solo. Hasta aquí nos ha guiado, vive el Señor, aleluya. Y nos guiará hasta la venida del Mesías prometido, vive el Señor. La Mesías, el Mesías que estamos esperando, vive el Señor. La iglesia tiene una promesa especial, específica. El día de nuestra redención se acerca y el día, vive Dios, aleluya, de que el Mesías se presente ante el pueblo de Israel está cada vez más cerca. Según el calendario judío, estamos en el año 5777. Y los judíos creen y entienden que hay unos años perdidos que no los cuentan. Vive el Señor. Y bíblicamente, para el término de la humanidad, son 6 días. Para la historia de este mundo, son 6 días. Según los días de la creación de la tierra. Y el séptimo día, Dios descansó. Es el séptimo día, es el milenio que también estamos esperando. Será un día glorioso, será unos años gloriosos que nuestro Rey de Reyes estará con nosotros. Vive Dios, aleluya. En el tiempo del milenio, fíjense, todas las bestias salvajes se van a volver domésticas. El león comerá paja. La serpiente, vive Dios, aleluya, no hará daño, vive Dios. Habrá paz en la tierra por 1000 años. Vive el Señor, pero esa no es la predicación de esta noche. Fíjense, desde Génesis tenemos doble cumplimiento en nuestras escrituras, doble sombras. Y es a través de esos cumplimientos que nosotros podemos tener una esperanza más que nada acerca de los acontecimientos finales, ¿okay? Fíjense, tenemos a Abraham y a su esposa Sara. Ellos eran ancianos, no podían tener hijos. Ellos después de muchos años tuvieron su hijo. En el Nuevo Testamento tenemos a Zacarías y a Elizabeth. Estaban en la misma situación y eran viejos y eran ancianos. Y después de mucha espera, Dios le hace el milagro y trae a Juan el Bautista. Vive Dios. Tenemos a Moisés. Moisés huye de Egipto para salvar su vida. Fíjense, lo echan en una canasta y la hermana de Faraón lo adopta. Vive Dios y está en el palacio de Faraón para salvar su vida. En el tiempo de Jesús, tenemos a Jesús que huye a Egipto, vive Dios, porque el rey quería matar a los niños y es así donde preserva la vida, vive el Señor. Tenemos también a José, José en Egipto, fíjense, Génesis capítulo 41, verso 40 en adelante, oiga, dice, y tú, hablando Faraón a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente que en el trono seré yo mayor que tú. Dijo Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de José, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y esa misma figura la tenemos en Jesús. Y fíjense, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y le dice, haga pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios. Es la misma figura. Vive Dios, aleluya. Delante de José, todo el mundo en aquel entonces se doblaba su rodilla delante de José. Solo en el trono Faraón era grande. Vive Dios, aleluya. Y es la misma figura que tenemos en Jesús. Fíjense, Pablo le habla a los corintios y dice que todo lo sujetó bajo sus pies a Jesús, para que al final Jesús sea sujeto al Padre. Vive Dios, aleluya. En el reino de Dios hay un orden, no hay desorden, vive Dios. Por eso Satanás no le gustó y se fue, porque quería hacer las cosas a su manera. En el reino de Dios se hace como Dios quiere, cuando Él quiere, vive Dios, aleluya, no a nuestra manera. Por eso muchos de nosotros chocamos aquí, porque queremos poner nuestra voluntad, vive Dios, aleluya, y no la voluntad del Padre. Y nos olvidamos que somos siervos, no somos patrones. Él nos manda a nosotros, vive Dios, aleluya, nosotros tenemos que obedecer y acatar sus reglas, sus órdenes, vive Dios, aleluya. Porque en ella está la vida. Acuérdense que el pecado se introdujo por causa de una desobediencia. Santo nuestro Dios. Ok, fíjense. Teniendo más que nada ese principio, vamos a ver a través de la Escritura el proceso del regreso de nuestro Mesías. Ok, fíjense, bíblicamente se han levantado muchos imperios. ¿Ok? 7 imperios han gobernado toda la humanidad, vive Dios, aleluya, en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Fíjense, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. Vive Dios, aleluya. Apocalipsis capítulo 17, verso 9. ¿Lo tienen? Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y 7 reyes, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. El uno es y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y fíjense, 5 reyes han caído. El sexto que está es y no se ha ido todavía. Cuando leamos las Escrituras, tenemos que ver el mensaje en el tiempo del que se está hablando. De otra forma, no vamos a entender las Escrituras. Vive el Señor. 5 han caído. Fíjense, primero, tenemos a Egipto. Egipto fue la primera potencia mundial en aquella época. Después de Egipto, se levantan los asirios. Los asirios fueron los que llevaron cautivo el reino del norte, vive Dios, aleluya, y se lo llevaron, vive el Señor, para todo el mundo. Y lo regaron por todo el mundo, vive el Señor. Después de ellos, vive Dios, aleluya, vienen los babilonios. Después los medos persas. Y donde el apóstol Juan le está hablando, dice, uno es, que está hablando presente, es el imperio romano. El Imperio Romano estaba en su apogeo en esa época, gobernando todo el mundo en ese entonces. Y dice, fíjense, 5 han caído, 1 es y el otro aún no ha venido. Y está hablando del último imperio que se va a levantar, vive Dios, aleluya, santo nuestro Dios. Pero de ese último imperio que se va a levantar, la característica de este imperio está mezclado con los otros imperios. Mire, déjeme llevarlos allá. Apocalipsis 13. Vive Dios, aleluya. Dice 13:1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, 10 diademas, sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante que a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grandes autoridades. El oso, más que nada, tipifica a Babilonia. Vive el Señor. Santo nuestro Dios, aleluya. El león, tipifica a Babilonia. El oso a los medos persas y el leopardo a Grecia. Las mismas características, las mismas cualidades que esas bestias tenían o que esos imperios tenían, lo va a tener el último imperio que se levante para gobernar la tierra. Es lo último. Fíjense, Lucas, quiero que me presten atención, Lucas capítulo 21. Nuestro Dios es bueno. Verso 24. Dice, y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Vive el Señor. Y fíjense, los teólogos hablan y dicen más que nada que el tiempo de los gentiles se cumplió o parte del tiempo de los gentiles se cumplió hasta cuando Israel tomó posesión, vive Dios, aleluya, en 1948, que llegó a ser nación. Pero todavía no es libre. El templo donde estaba, el lugar donde estaba el templo que Salomón había edificado, vive Dios, aleluya, aún está ocupado por la mezquita de Omar. Y es una mezquita árabe, vive el Señor, aleluya, puesta en el lugar santo. Básicamente, ese territorio es el lugar santo. Aleluya. Hasta que esta mezquita sea quitada, vive el Señor, el tiempo hacia los gentiles va a terminar. Mientras esto no suceda, aún hay tiempo para usted y para mí. Aún hay tiempo para nuestra familia, para nuestros padres, nuestros hermanos, todas aquellas personas que no conozcan el Evangelio, que no conozcan a nuestro Dios Redentor, vive Dios, aleluya, que no lo reconozcan como su Señor. Aún hay tiempo, mis hermanos. El tiempo está cerca, el tiempo está corto. Es momento que usted y yo tenemos que buscar la presencia de Dios. Es momento que usted y yo tenemos que encerrarnos a escudriñar la palabra de Dios. Es momento que tenemos que anhelar un momento de intimidad con nuestro Dios. ¡Aleluya! Ese momento que muchas veces desperdiciamos, muchas veces le damos poca importancia. ¿Cuántos de nosotros en esta semana hemos leído las escrituras en nuestros hogares? Por lo menos 5 minutos. ¿Cuántos de nosotros no hemos hincado, arrodillado a hablar con nuestro Dios? Por lo menos, Dios, aquí estoy. Y gracias, ya, levantarnos. ¿Cuántos de nosotros tenemos por costumbre, vive Dios, aleluya, anhelar la presencia en nuestra vida, en nuestro ser? Que nos toque, que nos acaricie, vive Dios, aleluya, que la alabemos, la adoremos, vive el Señor. Es momento decisivo para nuestras vidas. El detalle es que si usted y yo no doblegamos los deseos de nuestra carne no va a doblegar a los deseos que ella quiere. Y la espera de nuestro Mesías, vive el Señor, la tenemos por tardanza muchas veces. Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. Él está cerca, Él está a las puertas. Pero ha habido una rutina en nuestra vida. Ha habido una forma de vivir, vive el Señor, aleluya, como si el Mesías tardase 1,000 años más. Y por desgracia, usted y yo no vamos a tardar mucho tiempo. Ninguno de aquí tiene garantía de vivir hasta el día de mañana. Muchas personas se han levantado, muchas personas en un accidente, la vida se le ha ido en un abrir y cerrar de ojo. La iglesia está supuesta a estar esperando a su Mesías, pero a la misma vez, óigame bien, el arrebatamiento no es en sí el énfasis de nuestra espera. ¿Por qué? Porque en sí el énfasis de nuestra espera es nuestra propia vida, porque en el día que partamos, aunque el Mesías se tarde 1,000 años, ese día nos vayamos con el Señor. Porque usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a ir de este día, de este mundo. Y si no estamos bien con el Señor, fíjense, bíblicamente Jesús va a venir como ladrón para aquellos que no lo esperan. Pablo le dice a los tesalonicenses, le dice, pero a ustedes que no están en oscuridad, ese día no los va a sorprender como ladrón. Jesús va a venir como ladrón para los que están descuidados. Y es necesario que usted y yo no estemos descuidados. Que estemos velando, esperando, anhelando, deseando la llegada del Mesías, de nuestro Cristo. Aleluya. Vive el Señor. Fíjense, Mateo 24:15. Vamos a ir unas cuantas escrituras de aquí para allá y de allá para acá. Mateo 24:15. Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, los que estén en Judá, huyan a los montes. Y los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. Y fíjense, el primer anticristo ya vino. El detalle es que nuestras Biblias no lo tiene. Eso se encuentra en el libro de los Macabeos. Escudriñe, investigue. Cómprese una Biblia que tenga los libros apócrifos. ¿Okay? Y fíjense, déjenme leerle parte de la escritura de los Macabeos. Fíjense. Óigame, présteme mucha atención. Con efecto, el rey, y este es el rey, uno de los reyes que se levantó, que salió de Grecia, ¿ok? Cuando Alejandro Magno conquistó el mundo conocido en aquel entonces, él muere, Alejandro Magno muere, cuatro hijos de él o cuatro generales de ese reino salen, uno para el norte, sur, cada uno por diferentes lugares. Y uno de ellos fue el que en cierta forma tiene las características del anticristo, y fue Antíoco Epifanes, ¿ok? Óigame bien, fíjense. Con efecto, el rey envió sus emisarios a Jerusalén y por todas las ciudades de Judá, con cartas y edictos para que todos abrazasen las leyes de las naciones gentiles. Y se prohibiese ofrecer en el templo de Dios holocaustos, sacrificios y ofrendas por los pecados. Y se les impidiese la celebración del sábado y de las solemnidades. Mandó además que se profanasen los santos lugares y el pueblo santo de Israel. Dispuso que se levantasen altares y templos e ídolos y se sacrificasen carnes de cerdo y otros animales inmundos. Que se dejasen sin circuncidar a sus hijos y que manchasen sus almas con toda suerte de viandas impuras y de abominaciones, a fin de que olvidase la ley de su Dios y traspasasen todos sus mandamientos. Y ordenó que todos los que no obedeciesen la ley del rey Antíoco Epifanes perdieran la vida. A este tenor escribió Antíoco a todo su reino y nombró comisarios que obligasen al pueblo a hacer todo esto. los cuales mandaron a las ciudades de Judá que sacrificasen a los ídolos. Y muchos del pueblo se unieron con aquellos que habían abandonado la ley del Señor e hicieron mucho mal en el país. Y obligaron al pueblo de Israel a huir a parajes extraviados y estarse en sitios muy ocultos. El día 15 del mes de Casleao, del año 145, colocó el rey Antíoco sobre el altar de Dios el abominable ídolo de la desolación. Óigame bien. Y por todas las partes se eligieron altares a todos los ídolos de todas las ciudades. Y quemaban incienso y ofrecían sacrificio hasta delante de las puertas de las casas y en las plazas. Y despedazaron los libros de la ley de Dios y lo arrojaron al fuego. Y a todos hombres en cuyo poder hallaba un libro del testamento del Señor y a todos cuantos observaban la ley del Señor, los despedazaba luego en cumplimiento del edicto del rey. Y con cada violación estaban cada mes al pueblo, trataban cada vez al pueblo de Israel que habitaba en la ciudad, porque a los 25 días del mes ofrecían ellos sacrificios sobre el altar que estaba erigido enfrente del altar de Dios. Y eso sucedió así como se lo estoy leyendo. Antíoco Epifanes fue un hombre despreciable para los judíos. Dentro del templo de Dios erigió un ídolo y ordenó a todos que si querían preservar su vida, tenían que adorar a ese ídolo. Ahora fíjense, lo curioso de esto es que en este tiempo no hay templo, ¿ok? En Jerusalén no hay templo todavía. Ahora, fíjense, los tiempos proféticos se están acomodando. El presidente Trump, fíjense, él declaró a Israel como capital, a Jerusalén como capital de Israel. Okay. Y fíjense, esto está en los planes de nuestro Dios. De las tres religiones mundiales, tres, que casi gobiernan el mundo, el cristianismo, el islamismo y los judíos, de las tres, hubo una que se opuso a esto. Y en cada parte que había de esta religión, se levantaron en contra de este reconocimiento. Y son los árabes o los musulmanes. Es la única religión que está en contra de esto. Y fíjense, bíblicamente, más que nada, esto viene desde Génesis. Un pleito de familia. Vive Dios, aleluya. Ismael e Isaac peleando. Vive el Señor. Y a través de ellos se une Esaú. Parte de esto, vive Dios, aleluya, ellos se reúnen, vive Dios, aleluya, bajo el nombre de Alá y su profeta Mahoma. ¿Okay? Ahora, lo que yo le leí hace ratito son las mismas características que va a tener el anticristo. Él no quiere nada que la gente tenga que ver con lo que nosotros llamamos Biblia, el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Él quiere todo lo opuesto de lo que quiere Dios. Él se levanta en todo aquello que es objeto de culto hacia Dios, se levanta contra él, vive Dios, aleluya. Y es por eso que no nos extrañe, mis hermanos, que cada vez que usted quiera alabar a Dios, algo sucede. Cada vez que usted quiera leer la Escritura, algo sucede, vive Dios, aleluya. Pero el que persevera hasta el fin, vive Dios, aleluya, tiene recompensa, vive el Señor, en esta vida y en la venidera, vive el Señor. Hay que perseverar. Mire, a Daniel le hicieron lo mismo. Cuando lo iban a echar al foso de los leones, fíjense lo que dicen estos sátrapas y dijeron aquellos hombres, no hallaremos nada en contra de este Daniel para poder acusarle, si no lo hallamos en contra, en relación con él, con la ley de su Dios. Mire, mis hermanos. Cuando usted y yo no somos ignorantes acerca de las escrituras bíblicas. Nosotros somos como esos ídolos que lo llevan de un lugar a otro. Por desgracia, muchos de nuestros hermanos han sido arrastrados, vive Dios, aleluya. En este tiempo se han levantado los falsos profetas, apóstoles, vive el Señor. Se han levantado muchas cosas dentro de nosotros. Y por desgracia es que el pueblo, en cierta forma, teniendo las palabras en sus manos, no la leen, no la escudriñan, no tienen una relación con nuestro Dios y solamente tienen una comezón de oír. El hombre, el ser humano, tiene miedo a tres cosas. Tres cosas. La primera, lo económico, el dinero. Le tiene miedo a ser pobre. Haría lo que sea por tener dinero. La segunda cosa que el hombre le tiene miedo es la enfermedad. Cualquier enfermedad, el hombre busca hasta el mismo diablo con tal de sanarse. Vive el Señor. El último es la riqueza, pobreza y el amor hacia el dinero. Vive Dios. Y todo esto, este movimiento de la prosperidad, se basa más que nada para la gente que quiera enriquecerse. Y hacen negocio del pueblo y en cierta forma ellos son anticristo, parte del anticristo. Porque ese no es el mensaje de nuestro Dios. Dios quiere que prospere nuestro ser, así como prospera nuestra alma. Nuestra alma tiene que prosperar primero. Primero es lo espiritual, después lo terrenal. Que nuestra alma esté rica de la bendición de nuestro Dios, aunque nuestros bolsillos estén pobres, vive el Señor. Es mejor un bocado de sal, pero con la alegría de nuestro Dios, que un manjar de rico, pero con la maldición, vive el Señor. Y la amargura que hay en nuestras almas a veces. Santo. Nuestra mente tiene que cambiar. Tenemos que renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, así como Dios la veía. Jesús no tuvo riqueza. Es más, Jesús dijo que las zorras eran más bien que él, porque las zorras tenían guaridas, él no. No tenía un lugar donde recostar su cabeza. Las aves del cielo tienen nido, yo no tengo, dijo Jesús. Se le acercaron dos personas a Jesús. Uno de ellos le dice: Señor, dile a mi hermano que comparta su riqueza conmigo. Su herencia conmigo. Jesús le dijo: ¿Quién te ha dicho a mí que yo soy repartidor de bienes? Aleluya. Él quiere el bienestar para ti y para mí, pero primero el bienestar de nuestra alma. Vive el Señor, nuestro bienestar de nuestra relación con Dios. Vive el Señor, porque de Él depende nuestra vida eterna. Y es ahí donde muchos de nosotros fallamos. Que buscamos todas cosas menos el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Mire, el salmista dice que de Dios es el cielo y la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. En otras palabras, usted le pertenece a él, yo le pertenezco a él, yo no soy de él, usted no es de él. Y muchas veces lo que él nos da, seamos mezquinos con él. Todo es de Él y para Él. Nuestra vida, nuestro ser. Si vivimos, somos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Vive el Señor. Así que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Aleluya. Es esa mentalidad que tenemos que tener en nuestras mentes. Mire, donde quiera que Él lo envíe a usted y a mí, si es la voluntad de Dios, hay riqueza, hay comida, hay hambre, hay cobija, hay techo, hay de todo. Vive el Señor, porque vamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Muchos de nosotros le tememos a la pobreza. Vive el Señor. Y es ahí donde nos afanamos. Es ahí donde nosotros buscamos aquellas cosas. Y no es malo, pero si buscásemos primeramente a nuestro Dios, el Señor nos dará la sabiduría de todas esas cosas. Miren, muchos de nosotros o algunos de nosotros ganan muchísimo dinero y al fin de mes no tienen nada. Y seguimos atados, siendo esclavos, vive el Señor, de un sistema que muchas veces nosotros entramos porque queremos, vive Dios. Entramos en un sistema, no, que hermano, ¿quién va a pagar la renta? Sí. Mire, hasta ahorita el Señor ha procurado que usted y yo paguemos nuestra renta. ¿No se acuerda el día en que no tenía dinero y de algún modo Dios hizo ese dinero que le faltaba y pagó la renta? ¿No se acuerda? Es que nuestro Dios es maravilloso, mis hermanos. Nuestro Dios es único, que tiene cuidado de nosotros, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, vive Dios, aleluya. Él siempre tiene nuestros alimentos a tiempo, vive el Señor. Él siempre tiene cuidado de nuestras vidas. El sistema del anticristo ya está en efecto, ya está trabajando. Y él está a punto de manifestarse. Fíjense, oiga bien. Primero se va a manifestar el anticristo y después Jesús. Jesús no va a aparecer hasta que el anticristo aparezca. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos allá. Vive Dios, aleluya. Nuestro Dios es bueno, aleluya, aleluya. ¿Lo tiene? Capítulo 2. Perdón. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermano, es un ruego, que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar, ni tengan miedo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como si fuesen en el sentido de que el día del Señor está cerca. Perdón. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Santo. Esto es en vivo. Perdón, nadie les engañe en ninguna manera. Gracias. Perdón, mis hermanos. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vive el Señor. Fíjense, yo les dije al comienzo que todo lo que está en el Antiguo Testamento, vive Dios, aleluya, tiene doble cumplimiento. Okay. Doble cumplimiento. Nosotros hemos aceptado a nuestro Dios, nos ha redimido de nuestro pecado, de nuestras maldades, y nos ha hecho una iglesia, una reunión, una asamblea, donde nos congregamos, vive Dios, aleluya, donde el pueblo santo de nuestro Dios se reúne para alabar a nuestro Dios. Y dentro de esa iglesia, vive el Señor, no existe raza, ni etnia, ni color. Todos somos uno, vive Dios, aleluya. Todos somos uno en Jesús, aleluya. No importa si hablas chino, japonés, o hablas lenguaje de dialecto, cualquier tipo de lengua, vive Dios, aleluya. Todo aquel que adore y alaba a nuestro Dios es nuestro hermano, vive el Señor. Si es alto, bajito, gordito, chaparrito, flaco, gordo, es nuestro hermano, vive el Señor. Y vamos juntos para la nueva Jerusalén, vive Dios, aleluya, un solo pueblo. Aleluya. Ese día será grandioso, será maravilloso, vive el Señor. Día como nunca ha existido, vive el Señor. Y nuestro Dios está esperando, ansioso, que su pueblo se reúna para verlos cara a cara, para alabarlo, vive el Señor. Ver la majestad que él radia, vive el Señor, que Él tiene, vive el Señor. Aleluya. Y esa iglesia, vive el Señor, está lista, está dispuesta. Vive el Señor. Y si alguno de nosotros no estamos caminando bien, tenemos que enderezar nuestros pasos. Tenemos para ser parte de esa iglesia. No, pero ya acepta a Jesús. Sí, pero fíjense, eso se lo voy a decir al final. Fíjense, cada uno de nosotros, para llegar al cielo, aunque usted no lo crea, depende de usted y de mí. Ya tenemos la salvación. Ya la tenemos. No depende de Dios. Dios nos cuida en todo tiempo y en todo momento. Aun cuando vamos a pecar, Él nos dice, no hagas eso, vive el Señor. No depende de Dios, depende de nuestras vidas, de nuestro ser. Hay algo que se llama poder propio, dominio propio, gracias. Y es ahí donde muchos de nosotros fallamos, en el dominio propio. Usted y yo tenemos el poder de decirle no a cualquier pecado. Solamente que el dominio propio lo ponemos cuando queremos. Mis hermanos, esto es serio. Está en riesgo su vida de usted y mi vida por una eternidad. Nuestros cuerpos tienen deseo. Por desgracia, usted y yo hemos conocido el pecado, hemos probado el pecado, hemos saboreado el pecado y el pecado lo llevamos en nuestro ser. Sea cualquier tipo de pecado, no piense solo en el sexual. Todo lo que va en contra de la ley de Dios es pecado. No matarás, aún el odiar a uno de tus hermanos es pecado. Los estás matando porque Cristo murió por él también. Posiblemente tengamos diferentes formas de pensar, pero es tu hermano, es tu hermana, vive Dios, aleluya. A veces ponemos un sticker, algo que catalogamos a nuestros hermanos. Este me cae bien porque habla como yo. Este me cae mal porque es diferente a mí. No, no, no. Cada uno somos diferentes, somos únicos, vive el Señor. En el reino de Dios no hay duplicado, no hay dos, vive el Señor. Somos uno. Santo. Y si usted tiene algo, vive el Señor, que no le agrade en alguno de sus hermanos, y posiblemente sea yo, está mal. Porque Cristo murió por mí, Cristo murió por usted, por cada uno de nosotros, vive el Señor. Ese es espíritu del anticristo, vive el Señor. Dios quiere que nos veamos como una sola iglesia, una sola persona, una sola familia. Aleluya. Ese es el reino de nuestro Dios. Que aquí las indiferencias se tienen que salir, se tienen que irse. Vive Dios. No, pero háblenos del anticristo y la venida del Mesías. Mire, ¿para qué quieres saber todo en detalles así, de la letra A, B, C, D? Vive Dios, aleluya. Si se va a quedar, si no va para el cielo. El anhelo del Espíritu Santo de nuestro Dios es que usted y yo nos vayamos al cielo. Ese es el anhelo. Lo demás es para que usted y yo estemos alerta de lo que está pasando. Todas las profecías y el cumplimiento profético es para que usted y yo sepamos en qué tiempo estamos parados, en qué tiempo estamos viviendo. Para eso es todo eso. Aleluya. Y fíjense, ¿de dónde cree que va a salir el Mesías? Fíjense, básicamente o teológicamente, muchos han dicho que el Mesías tiene que ser judío. Pero Antíoco Epifanes no era judío. Y él es la imagen del anticristo que va a venir. ¿Cómo un judío va a hacer la paz con otro judío a menos que entre ellos mismos, entre el mismo pueblo, esté en guerra? No tiene sentido. El ejército más poderoso del mundo son los de Israel. Aleluya. La Biblia dice en dónde está, fíjense, vamos a Apocalipsis, capítulo 3, que sea la misma escritura que nos habla. Versos 12 y 13. ¿Lo tiene? Dice, y escribe el ángel de la iglesia en dónde, en Pérgamo. El que tiene la esposa, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde vives, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes donde vive Satanás. Lo único que tenemos que hacer es saber dónde estaba Pérgamo. Sencillo. Aleluya. Porque el deseo y anhelo de Satanás, más que nada, de Israel, hacia Israel o Jerusalén, más que nada, es que Jerusalén es el trono donde se va a sentar nuestro Jesús. Y Él quiere todo lo que tenga que ver con Dios para Él. Por eso muchos evangélicos que le adoraban y cantaban a nuestro Dios, ahora están cantando reggaetón, están cantando bachata, están cantando para el mundo. Y eso a Él le halaga. Él quiere toda la alabanza que es dirigida para nuestro Dios, la quiere para Él. Por eso Él quiere Jerusalén. Porque ahí están las sillas del juicio, las sillas del trono. Aleluya. Es más, fíjense, usted y yo tenemos que orar por ellos, tanto por la nación como por sus habitantes. Porque si no hubiese sido por un judío que murió por toda la humanidad, nosotros no fuésemos salvos. Jesús viene de ellos. Las escrituras vienen de ellos. El lenguaje, por eso hay muchas veces que el lenguaje no lo entendemos. Porque este lenguaje, más que nada, tiene a veces hebraísmo. Palabras que vive Dios, aleluya, que son comunes allá. Vive el Señor. Aleluya. Y fíjense, Pérgamo, la religión que domina en esta área, son musulmanes. Son musulmanes. Y son esto, y lo que va a detonar todo esto, más que nada, es un pueblo que está adherido en Jerusalén. Son los palestinos. Y saben que palestino o palestina viene de la palabra filistea. Filisteos. Y el principal filisteo de ellos fue Goliat. Y ese filisteo maldijo a nuestro Dios, maldijo al pueblo de Israel y dijo que iba a gobernar sobre todo ese pueblo. ¿Se acuerdan? Pero gloria a nuestro Dios que levantó a un jovencito, vive el Señor, porque la pelea es de Dios, no es con armas, vive el Señor, es con el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Podemos ganar la guerra, pero es con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Sin el Espíritu de Dios, somos vencidos, mis hermanos, mis hermanas. Necesitamos la llenura del Espíritu en nuestras vidas, en nuestro ser, para poder enfrentar todas estas cosas, porque lo que el mundo ofrece son cosas carnales. Y lo carnal con lo carnal tiene ventaja al quien domina más. Por eso necesitamos las armas del Espíritu Santo, las armas que el Señor nos dio. ¿Y cómo vestirnos? Viendo YouTube. Viendo películas. ¿Cómo nos vamos a poner las armaduras de nuestro Dios? Si no es con el mundo espiritual, buscando las cosas espirituales de nuestro Dios, no las carnales, no las de la tierra. Las cosas de la tierra son temporales. ¿Cuántas veces usted ha deseado un pastel, un cake, un postre bien delicioso, se lo termina y ya en una hora desea otro? Porque las cosas de la tierra son temporales. Las celestiales no tienen tiempo, no tienen caducación, aleluya, aleluya. Y es por eso que nuestra mirada tiene que estar puesta allá arriba, vive el Señor, en Jesús, autor y consumador de la fe. Usted quita la mirada de Jesús y expresa fácil. Aleluya. Y no es nada más usted, cae su esposo, cae su esposa, cae su hijo, cae su papá. No hay quien interceda por una generación. Este camino es de valiente, vive el Señor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya. No hay cobardes en el reino de los cielos, no hay cobardes, aleluya, solo valientes. Solo valientes. Aleluya. Vive el Señor. Y mire, todo esto, lo primero que va a pasar, fíjense, oiga, lo primero que va a pasar, los palestinos van a detonar todo esto. Y fíjense, una de la religión que está avanzando y teniendo miles adeptos son los musulmanes. Son los musulmanes. Muhammad Ali dijo: yo me convertí del cristianismo al islamismo porque vi muchas cosas en el cristianismo que no me parecían correctas. Y dice, oiga lo que dijo Muhammad Ali. Él era cristiano y fíjense, hubo un tiempo que la mayoría de estas personas de color, ellos alababan a nuestro Dios con una intensidad que usted no tiene idea. Los cultos más gloriosos eran los que ellos hacían, las personas de color. ¿Okay? Y fíjense, él decía, yo me pregunté por qué los cristianos, fíjense, todos los cristianos son güeros, porque no hay un Cristo negro. Yo me pregunté por qué Santa Claus tiene que ser güero. Y por desgracia, el cristianismo promueve Santa Claus. ¿Ok? Yo me preguntaba, vive Dios, fíjense, él fue a comer a un restaurante porque él había ganado una medalla olímpica y puesto a Estados Unidos por alto. Y dice, por esta medalla posiblemente me abran las puertas donde quiera que yo vaya. Entra al restaurante y se sienta de comer y le dicen, aquí no servimos a personas de color negra. Y había muchas cosas que él decía. Yo me puse a pensar, ¿por qué Tarzán es güero? Y él dice, él solamente llegó una vez y supo hablar con los animales. Y las personas que están allá en África toda su vida no pueden hablar con los animales. Aleluya. Y fíjense. Y me puse a preguntar y a decir, ¿cómo yo... ¿cómo usted estamos representando el reino de Dios? Porque cuando en Hora y Punto usted dice que es cristiano, fíjense, usted y yo somos representantes, somos embajadores de la patria celestial. ¿Somos de las personas que aquellas personas quieren estar cerca de usted y de mí o somos de las que quieren estar lejos de usted y de mí? ¿Somos de las personas que ellos anhelan la risa que usted tiene o rechazan la amargura que usted tiene? Porque fíjense, tiene que haber un cambio. En Hora y Punto usted y yo vengamos al camino de nuestro Dios, un cambio tiene que suceder. Si usted se comporta como se comportaba antes, necesita a Cristo en su corazón. Y fíjense, viene, se levanta esto, todavía hace falta el templo. Se levanta el templo, aparece este anticristo que va a hacer la paz entre este pueblo y el pueblo de Israel. Después va a ser su voluntad sobre el pueblo de Israel. Y hay muchas escrituras que no me alcanza el tiempo. Vive Dios, aleluya. Y es ahí donde concede el proceso de paz entre los musulmanes e Israel. La iglesia católica no tiene nada que ver todo con esto. En sí ellas son como una cortina de humo para que las demás religiones tengan sus ojos puestos en ella. Mientras que él se está moviendo tras la cortina, preparando el escenario. Las únicas personas que matan a sus oponentes por decapitación son ellos. Apocalipsis dice, vi en el altar de Dios las almas que fueron decapitadas por el testimonio de Jesús. Vive el Señor. El sello que ellos cargan es la luna, vive Dios, la luna creciente. Ese es su sello. Y ellos cuando gobiernan, ellos están en todo el mundo, mis hermanos. Usted no tiene idea. México está creciendo, los musulmanes. Vive el Señor. Hay un remanente pequeño. Y es suficiente ese remanente para mantener la luz hasta que Cristo venga. El tiempo está cerca, mis hermanos. El tiempo está cerca. Cuando Jerusalén, fíjense, lo mismo que yo le leí de Antíoco Epifanes, es lo mismo que va a suceder. Jerusalén va a ser rodeada por sus enemigos. Y acuérdense que en este tiempo es diferente en aquel tiempo. En este tiempo es armas nucleares. Y fíjense, Zacarías habla que aún la lengua se le va a derretir. Y eso habla de cosas, de armamentos nucleares. Me está poniendo miedo. No, mis hermanos, esto no es necesario que usted tenga miedo. Si usted tiene al Señor en su corazón, es más, usted tiene la victoria ganada. Si nosotros tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón, aunque nos maten, nos vamos con Él. Lo que pasa es que no queremos pasar el proceso de muerte. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Pero anhelamos a Dios. Anhelamos ver a Jesús, nuestro Salvador. Y acuérdense que no lo vamos a ver en nuestra carne. Tenemos que ser transformados a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para ver al Señor en las nubes. Aleluya, y reunirnos con Él. Aleluya. Hay un proceso de todo esto, mis hermanos. Hay un proceso. El tiempo está cerca. Mire, con esto los dejo. Bíblicamente para los gentiles. Y acuérdense que los gentiles son los que están. ¿Quién fue quien reconoció a Israel como capital, a Jerusalén como capital de Israel? No Estados Unidos. Y Estados Unidos es una nación compuesta por emigrantes de todas las razas, naciones. Los gentiles reconociendo allá. Hasta que el tiempo de los gentiles termine. Y bíblicamente Jesús se quedó con los samaritanos. Y los samaritanos de esa época era una mezcla. Y se quedó con ellos 2 días. Y me falta el tiempo para hablar de todo esto. De los días bíblicos. Pero lo más importante, mis hermanos, que usted y yo tengamos nuestra vida, nuestro caminar bien con el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.